Comienza Hablando de lo Rural con Ramón Cano.
Les habla Ramón Cano y, como es habitual, me acompañan Isaac Palomares y Paula Sanz. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos de 12 de la noche a 1 de la madrugada, aquí en Radio María, tienen una cita con Hablando de lo Rural. Para todos aquellos que quieran interactuar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico hablandodelorural@radiomaria.es. Les repito, hablandodelorural@radiomaria.es. Y los que tengan Facebook lo pueden hacer siguiéndonos en nuestra página Hablando de lo Rural. Y los que no hayan escuchado nuestros programas anteriores, en la página de Radio María, en el apartado podcast, buscan Hablando de lo Rural y ahí estamos.
El editorial de lo Rural.
Muy buenas noches, queridos oyentes. El medio rural sigue dando que hablar. No sé si recuerdan los primeros programas cuando empezábamos defendiendo nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros pueblos, sus gentes, su folclore, su gastronomía, sobre todo dando la parte positiva de toda esa mal llamada España vaciada. El 31 de diciembre de 2019, muchos salimos a la calle a defender lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? Pues nuestros pueblos. Isaac, el suyo, yo, el mío, y cada uno el que tenemos. Últimamente se ha hablado de aquellos concejales de pueblo. Qué orgullo ser concejal de pueblo. Un orgullo defender a esos 8.131 municipios que tiene nuestra querida y amada España. Pero hay 4.995 municipios que tienen menos de 1.000 habitantes, con una financiación ridícula o muy escasa. Unas carreteras pésimas, o como decimos los que somos de pueblo, son caminos de cabras, con una cobertura ridícula, servicios tercermundistas y una población envejecida. Eso es lo que todos los concejales de pueblo, los alcaldes de pueblo y los ciudadanos de pueblo tienen que vivir día a día. Al fin y al cabo es una batalla constante en dar lo mejor de sí para que los pueblos, sus tradiciones y todo lo que abarcan no se mueran. Es un poco incomprensible ver cómo ciertos representantes y cierta parte de la sociedad no acaba de ver la realidad, la cruda realidad, o lo difícil que es ser habitante y, por consiguiente, ser alcalde o concejal de pueblo. Un concejal de pueblo es el que en su mayoría no cobra, y aunque cobre, son cantidades ridículas y supone estar 24 horas al día de los 365 días. Un concejal de pueblo se preocupa ya no solo de los asuntos de interés de su concejalía y o ayuntamiento, sino de escuchar a sus vecinos, intentar resolver los conflictos para que no lleguen a más, las averías que puedan tener, los papeles que a lo mejor le llegan a las personas mayores y todo lo que afecte a la vida de sus conciudadanos. Porque, por si no lo sabían, la mayoría de la población de nuestros pueblos es gente mayor. Ahí queda el Ministerio de Reto Demográfico. Una población envejecida y que, como decía anteriormente, necesita atención y cercanía, no solamente en los asuntos que competen al ayuntamiento, sino en su día a día. Ir a visitarles, preguntar qué tal están cuando les cruza o les encuentras por la calle. Eso es ser concejal de pueblo. Los concejales de pueblo también se ocupan de organizar las fiestas, que para que sean atractivas en muchas ocasiones, y aquel que hable con otros alcaldes o concejales dirán que es que mire, mi presupuesto es muy bajo, tengo que adaptarme a lo que tengo, pero tengo que intentar hacer lo mejor posible. Entonces necesito contar con todas las asociaciones y peñas que hay en el pueblo. Bueno, pues eso también es ser concejal de pueblo. Sobre todo, repito, para que esas fiestas y ese turismo sea atractivo ya no solamente para los que vienen a visitar, sino para los que están. Buscar subvenciones y financiación, que ahora se habla tanto, para crear empleo. Sobre todo porque si los propios ayuntamientos no dan empleo, pues que me digan ustedes, en un municipio de 400 habitantes, qué empresas hay. También un concejal de pueblo tiene que pelear por el consultorio médico, para que haya un servicio adaptado a las necesidades, para que no se cierre el colegio, o que al menos haya un bar abierto. El concejal de pueblo también, por desgracia o por ley de vida, le toca ir a enterrar a un vecino. Y en las vacaciones, mientras otros disfrutan, el concejal de pueblo se tiene que ocupar de que el depósito del agua esté constantemente lleno, que no se vacíe, de evitar que los turistas aparquen en las puertas de las casas y que no dejen salir a las personas mayores. Eso es ser concejal de pueblo. Por lo cual, ¿qué les voy a decir? Yo me siento orgullosísimo de todas aquellas personas que defienden, han defendido y seguirán defendiendo el medio rural, sus gentes y sus tradiciones. Y yo también soy concejal de pueblo. Comenzamos. Isaac, muy buenas noches.
Buenas noches y enhorabuena por ese editorial.
Una madrugada más aquí defendiendo a nuestro querido medio rural, que además han pasado Semana Santa, los pueblos se han llenado, a pesar de la lluvia.
Se han llenado de agua.
De agua, de agua. Pero qué falta hacía, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Fíjate, yo cerca de mi pueblo, pues el Viernes Santo de repente veo las noticias y había 3 o 4 carreteras cortadas en España y muy cerquita de Agudo. O sea, con eso te digo todo.
O sea, lo que le faltaba, ¿eh? Que lloviera además para que... ¿Te acuerdas que lo comentábamos en algún programa de todos los embalses que se están... o las pequeñas presas que se están derribando? Uh-huh. Pues la verdad que ha habido imágenes espectaculares del agua. La falta que ha hecho, a pesar de que ha habido muchísimos pasos, entre ellos a los de mi pueblo que no han podido salir.
Y los del mío. O sea, yo... No hemos podido salir ni el Jueves Santo por la noche ni el Viernes Santo. Pero te digo una cosa, ha sido una Semana Santa muy especial en la cual ha sido una Semana Santa de iglesias, en la que los que somos nazarenos, como es mi caso, pues hemos podido estar orando ante el Santísimo, vestidos de nazareno y sintiendo esa fe y ese amor por Cristo que la verdad es que hacía mucho tiempo. No sé por qué, o sea, insisto, ha sido una Semana Santa muy especial para mí. Se han dado una serie de... no sé, de causalidades o casualidades que han hecho que sea muy especial.
Eso también son nuestros pueblos.
Y bueno, y el agua. Yo cuando veía llover tanto, decía y pensaba, si tuviésemos un plan hidrológico nacional en condiciones, con vasos comunicantes, no habría problemas de agua en ninguna región española, pero como somos, pues no, el agua al mar, venga, agua al mar, venga, y dale.
Ahora la preguntaremos a Paula, que la vamos a tener luego... que nos explique para el próximo programa qué idea se puso, se aprobó, lo único que faltó a la financiación, que era el Plan Hidrológico Nacional, que nos explique en qué consistía para que la gente lo entienda, porque, por ejemplo, en Cataluña están con problemas de agua.
Graves, muy graves. Y van a peor, porque por lo visto creo que los pantanos están a un 12-14%. Tú imagínate lo que es mantener una ciudad de Barcelona con agua, suministrar agua para toda esa gente. Va a ser tremendo este verano, o sea, va a ser increíble, pero bueno, ya proveerá.
Qué bonita es la unidad. Pues nada, vamos a escuchar a Sebastián Yatra y Pablo Alborán contigo.
vez una mañana y duele despertar. Otra vez una guitarra y me duele tocar. Otra vez una semana en el mismo café. Otra vez una canción que no vas a escuchar. Nunca dije no te vayas, lo debí decir. Nunca dije que te quiero, no nos quise herir. Nunca dije que te espero, pero sigo aquí. Nunca dije que lo siento y sí que lo sentí. Cuando estábamos tú y yo que se alargara el día. Que te iba a perder tan fácil, yo no lo sabía. Este amor pasó tan rápido como esta vida. Y aquí estoy yo, rasgándome la voz, buscándote y cantando entre la gente, para que inevitablemente me oigas tú y sepas que soy yo, el mismo que
Hablando de lo rural, un espacio para conocer la cultura y las gentes de los pequeños pueblos españoles, en Radio María.
Vuelvo a la espera, vuelvo a dudar aunque sea un segundo. La distancia se da contra todo futuro y me quedo mirando el cristal, creyendo en tu reflejo irreal. El nudo en la garganta lo deshago si me deja el tiempo volverte a cantar. Y cuando estábamos tú y yo que se alargara el día, que te iba a perder tan fácil, yo no lo sabía. Este amor pasó tan rápido como esta vida. Y aquí estoy yo, rascándome la voz, buscándote y cantando entre la gente, para que inevitablemente me oigas tú y sepas que soy yo, el mismo que perdiste entre la gente, el que te quiere para siempre y va a volver contigo y siempre va a soñar contigo y cada amanecer contigo daría todo.
El consultorio jurídico de Paula Sanz.
Muy buenas noches, Paula.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Todo bien. Parece que ha causado revuelo tu sección.
Sí, eso veo. Yo creo que ha causado furor, ¿no?, entre los oyentes y que ha tenido muy buena acogida.
Creo que hoy en el buzón de Hablando de lo Rural hemos tenido alguna que otra pregunta. Una de ellas nos decía el oyente que por favor que no la hiciéramos pública. No sé si puede responder a esa cuestión de este oyente sin dar sus datos o sin dar lo que, bueno, al fin y al cabo lo que en su caso exponía, y luego ya pasamos al resto que sí que las podemos leer públicamente.
Vale, a ver, bueno, antes de nada, yo lo que quiero dejar claro es que al final, cuando vamos a responder estas dudas de todos los oyentes, no podemos profundizar en cada caso concreto, o sea que tampoco quiero decir que las respuestas que yo dé sean 100% vinculantes porque al final no tengo la información completa, ¿no? Entonces, bueno, habría que estudiarlo pormenorizadamente y al final aquí pues doy un poco rasgos generales. Bueno, este oyente en cuestión, pues bueno, tiene un tema pues un poco complicado, sin entrar en cuestiones personales, pero claro, él se planteaba cómo vender, ¿no? Pues es que era lo que yo explicaba el otro día, la única forma de hacerlo sería o bien de mutuo acuerdo o bien acudiendo a la vía judicial para una disolución de la cosa común, para poder extinguir ese condominio. Pero claro, También este oyente lo que nos planteaba era que en caso de disolver, extinguir ese condominio, ¿qué iba a pasar con una persona que era más vulnerable, que parece ser que está residiendo en ese inmueble? Claro, pues es que ahí no se puede hacer nada, salvo que esa persona quiera adquirir el resto de partes de los otros comuneros y ser el propietario que adquiera todo el inmueble. Si el resto decide vender, pues esa persona no puede hacer nada. Si luego en vía judicial se da la razón, efectivamente se pone en venta y lo que se obtenga por la venta se divide entre las partes.
Paula, hay una cuestión, Isaac está también aquí con nosotros, hay una cuestión que a la gente le cuesta entender jurídicamente cuando va a un consultorio, a un despacho de abogada, y es dividir la legalidad de la moralidad. Y en este caso, ¿verdad?, que el oyente nos hacía esa consulta, bueno, pues muchas veces cuesta dividir, ¿no?, esa legalidad versus moralidad.
Sí, exacto. Bueno, buenas noches, Isaac, también para ti.
Hola, buenas noches.
Sí, y efectivamente, claro, al final es que en la vía judicial a veces entramos en ese conflicto, ¿no?, lo que está dentro de la moralidad y lo que realmente dice la ley. Y hay veces que es muy difícil y muy complicado porque, bueno, hay veces que la justicia pues tampoco es justa, ¿no?, depende de la parte en que se mire. Y es ahí, por ejemplo, pues cuando vemos la situación de personas vulnerables o en un riesgo, y que claro, pues al final lo que dice la ley, eso lleva a misa, entonces no podemos hacer otra cosa.
Y con un agravante, además yo esta semana me estaba riendo, porque esta semana me ha tocado hacer una contestación a una demanda de un tema igual que este que se está planteando. Y la verdad que, efectivamente, tú ves que puede haber una persona vulnerable. Pero claro, esto es lo que es. Hay muchos agujeros. O sea, yo lo que animo es a que se mire la jurisprudencia, porque hay agujeros con los cuales se puede defender. Pero lo más grave, el agravante que yo veo en todo esto, Paula, ¿sabes cuál es? Igual que toda la gente sabe, que es entre familia. Que esto es entre familia, sí. Que muchas veces es entre hermanos. Y eso es lo duro. O sea, aquí ya no solo, o sea, la moralidad elevada a N, o sea, es tremendo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, y lo que dices, hay veces que, bueno, pues la ley, el Código Civil nos dice los rasgos generales, pero luego, bueno, pues hay que acudir a jurisprudencia, que ahí, ¿no?, se abre la puerta pues a poder buscar a alguna cosilla que nos permita margen de maniobra, pero sobre todo lo que dices con temas de familia, y es muy duro, porque, claro, al final que entres en estos conflictos con tu propia familia y que haya personas que se puedan quedar en la calle, ¿no?, por llevar a vía judicial, pues eso, un procedimiento entre hermanos, pues es bastante duro.
De todas formas, aquí, para los oyentes, tenemos dos magníficos abogados que si necesitan de su servicio, nos contactan.
Que nos sigan escribiendo, nosotros encantadísimos.
Y les pasamos los contactos.
Pero sobre todo Paula, que es la directora de esta sección y que además es gran conocedora de nuestra ley y de nuestra jurisprudencia.
Paula, continuamos con la siguiente pregunta. Decía un oyente, buenas noches, tengo una propiedad con hipoteca, ¿se puede realizar la extinción de condominio? ¿Qué pasos debo seguir? Gracias, Paula.
Bueno, muchas gracias a este oyente que nos plantea esta pregunta y bueno, pues como todo en derecho es bastante complicado y todo con una problemática propia, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que este oyente está o ha estado casado. Entiendo que pueden ir por ahí un poco los tiros, de que ha estado casado en gananciales y tiene una vivienda con su excónyuge o con su cónyuge actual y quieren dividir esa propiedad que tienen entre los dos y esa hipoteca conjunta. Entiendo que puede ir por ahí porque la mayoría de casos de condominios con hipoteca son de ese estilo. Bueno, en este caso, claro, es muy común, pero el problema que tenemos es que, claro, podemos hacer esa extinción del condominio porque haya una de las dos partes que quiera ceder pues esa mitad al otro cónyuge o al otro propietario, pero claro, el problema aquí lo tenemos con la hipoteca, porque es que la entidad financiera o el banco en este caso no está obligada a cumplir que ese pacto que hayan hecho entre la pareja de ceder esa propiedad, que luego deba trasladarse a la hipoteca. Entonces, aquí entraría en juego que tenemos que negociar con el banco para a ver si acepta que la hipoteca quede solo a nombre de uno de los cónyuges o solo a nombre de uno de los propietarios y apruebe ese nuevo préstamo. Porque, claro, hay veces que se firma la extinción del condominio, pero una de las partes sigue siendo deudor de esa hipoteca. Entonces, perdemos ese derecho de propiedad que tenemos o que teníamos en ese condominio, pero no desaparecemos de la hipoteca, porque, claro, la hipoteca al final depende del banco. Entonces, tendríamos que hablar con el banco a ver si efectivamente nos concede pues que se quite a la otra parte y se ponga solo a nuestro nombre, o aprobar un nuevo préstamo y así poder quitar a la otra parte como deudora.
Que generalmente el banco va a decir que no, porque evidentemente si hay dos personas que están...
Mejor que una.
Efectivamente. Entonces yo muchas veces, y esto hace muchos años con un buen amigo mío que era oficial de notaría, inventamos un sistema y hacíamos la extinción del condominio a lo bruto. Lo registrábamos y funcionaba. Lo que pasa que después de aquel momento, hablo del año 2002, 2003, las cosas han cambiado, ha habido muchas sentencias y los bancos generalmente no lo autorizan. A no ser que pongan otra nueva persona que sustituya al anterior, vamos a llamarle avalista.
Sí, eso es. Al final el banco aquí pues perdería como esa garantía, ¿no?, de tener a dos personas que si no paga uno pues van a por el otro.
Exacto.
Entonces, claro, ahí entraríamos no en el problema de extinguir el condominio, sino en el problema de cómo hablar con el banco para que nos puedan poner la hipoteca solo a nombre de uno.
Y la otra cuestión era, decía el oyente, hola, en el pueblo de mis abuelos tenemos diferentes propiedades y en la repartición de herencia los abuelos lo dejaron a nosotros como nietos, pero el usufructo recaía en los hijos, es decir, padres y tíos. ¿Hay alguna posibilidad de su extinción sin perjuiciar a padres y tíos? Muchas gracias.
Vale, bueno, muchas gracias también a este oyente. Yo aquí creo que él habla de una extinción del condominio de propiedad, como propietarios, no como usufructuarios.
Yo entiendo, o sea, que sí.
O sea, como que quiere saltarse esa parte de usufructo y directamente pues hacer una venta, por ejemplo, de ese inmueble. En este caso, claro, tenemos que ver si el usufructo, y si no que me corrija Isaac, si está inscrito o no está inscrito, ¿no? Si está registrado o no está registrado. Porque si está registrado, bueno, siempre se puede hacer la extinción del condominio, partimos de ahí, y sobre todo si es de mutuo acuerdo, o sea, si los usufructuarios no tienen ningún problema y no van a reclamar nada, mejor. Pero si, y además es que los usufructuarios no tienen mucho que decir en los procedimientos judiciales de disolución de la cosa común, porque no ostentan ningún tipo de legitimación. Claro, si hacemos esa extinción del condominio y el usufructo sí que está registrado, no se puede perder el derecho, entonces continuarían con el uso y disfrute de la propiedad. Es así, ¿verdad, Isaac? Si no me equivoco.
No, estás totalmente de acuerdo.
Claro, entonces, bueno, ¿perjudicar a los padres y tíos? Pues realmente aquí habría que valorar si ellos están de acuerdo en extinguir ese usufructo, si no van a querer hacer uso y disfrute de la cosa, o bien, pues si no, pues extinguirlo, pero ellos van a seguir teniendo ese derecho de uso y disfrute. Ellos lo pueden extinguir en cualquier momento y dejar de ser propietarios, y que entren a ser propietarios pues una tercera persona.
Paula, este tema de la extinción de condominio yo creo que ya ha quedado bastante zanjado, como decíamos a los oyentes. Si hay alguien que necesite de los servicios, pues repito, que se ponga en contacto con nuestro correo electrónico, que es hablandodelorural@radiomaria.es, y ahí les daremos el contacto tuyo y que se pongan en contacto. Pero Isaac y yo antes estábamos hablando de lo que ha llovido durante esta Semana Santa. Te traemos una idea, si quieres, para el próximo programa, para que nos comentes sobre el Plan Hidrológico Nacional. Es decir, esto da mucho que hablar, ¿verdad? Te lo dejamos ahí en el tintero, lo piensas y en 15 días, si quieres, nos vemos.
Venga, perfecto, pues muy bien, sí, y cualquier cosa, eso, que nos puedan contactar los oyentes por privado, porque al final son cuestiones muy específicas y tampoco queremos dar datos privados. Entonces, bueno, cualquier cosa que nos digan, y nada, y para el próximo programa, dentro de 15 días, Pues nada, estaré hablando del plan hidrológico.
No sabes dónde te han metido, pero bueno. Pues
bueno,
Paula,
¿dónde me habéis metido?
Pues muchísimas gracias, Paula, y nada, en 15 días nos vemos.
Venga, muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
La entrevista del día.
Pues esta noche tenemos con nosotros a Eva María Gallego Berzal, alcaldesa de Madarcos. Muy buenas noches, Eva.
Muy buenas noches, también para vosotros.
Esto de tener a estos alcaldes y concejales de pueblo en nuestro programa es una auténtica maravilla, porque realmente sois y somos los que defendemos el medio rural de manera real.
Pues, y a nosotros que nos deis voz también, para nosotros yo creo que nos tenemos que sentir privilegiados también de poder llevar pues este rinconcito pues a cualquier medio. Y como también te voy a decir una cosa, que aquí se dice, somos alcaldes de 24 horas, pues aquí se ve, somos alcaldes y alcaldesas 24 horas.
Madarcos, en la actualidad, ¿con cuántos habitantes censados o que vivan cuenta?
Pues mira, ahora mismo a día de hoy estamos censados 72 habitantes, que estaremos viviendo de forma continua unos 50 o por ahí, y cada de esos 72, cuando llegó la fibra, hizo pues que bueno, que pasaran más tiempo aquí en Madarcos que en su, ahora yo creo que ya lo pueden llamar segunda residencia, ¿sabes? En un municipio más grande, Madrid o de donde vinieran, sí, pero estamos ahí.
Para quien no lo sepa, porque Radio María tenemos la inmensa fortuna de que se escucha en toda España, Madarcos está en la Sierra del Rincón, aquí en la Comunidad de Madrid. Es un pueblo precioso, y a mí lo que me sorprende, Eva, que tú, que eres educadora infantil, de repente alcaldesa, también ganadera, supermadre de tres niñas maravillosas, te da la vida, y aparte asesorando a uno de los grandes partidos políticos de España en temas del mundo rural. ¿Cómo te da la vida?
Bueno, pues siempre hay, cuando te apasionan las cosas, ¿no? Los temas, pues siempre sacas un huequito. Yo miedo me doy a mí misma porque siento que todavía no estoy, o sea, que tengo ese trocito todavía de que no estoy completa del todo. Entonces, miedo me doy a mí misma de lo que me pueden proponer o dónde yo me puedo meter. Todo esto que has dicho es lo que me ha llevado a poder tener esa mirada rural y sobre todo en muchas ocasiones también territorial, y que ahora tenga la oportunidad grande que me ha dado en este caso la presidenta Isabel Díaz Ayuso de estar en su comité ejecutivo y en la Secretaría de Medio Ambiente Medio Rural. Así que estoy en modo aprendizaje y todo esto lo meto en un saquito, lo pongo un lazo, porque lo que me ha hecho también dar el paso al frente es el amor por este territorio, el amor por Madarcos. Llegué con 3 añitos y bueno, en mi infancia no nací aquí, no crecí, pero sí que pasé mucho tiempo, y yo creo que allí donde te lleve lo que has vivido con 8, 9 añitos, 10, y lo que viví yo aquí, es a donde pertenezco, y pertenezco a Madarcos.
Eva, de los que somos de fuera de la Comunidad de Madrid y siempre tenemos envidia, no a lo mejor tanto en la política, pero sí en la financiación que, por ejemplo, los gobiernos autonómicos tienen. Yo que he tenido la suerte y el privilegio de trabajar con el anterior comisionado de Reto Demográfico de aquí, de la Comunidad de Madrid, he visto cómo incluso los pueblos más pequeñitos, la financiación que tienen y la ayuda que tienen de la Comunidad de Madrid, pues es impecable respecto a otras comunidades autónomas. Me imagino que Madarcos, a pesar de los 72 habitantes que tiene censados, tú lo has comentado, que ya dispone de fibra óptica, me imagino que las comunicaciones serán bastante buenas, ¿no?
Pues mira, es muy importante lo que acabas de decir. Hoy justo estaba en una videoconferencia en Castilla y León, en Campos de San Pedro, y estábamos hablando de un tema como que me apasiona también, que es envejecer en los pueblos, ¿no? Entonces salía el tema, ¿no?, de lo importante que es los gobiernos regionales, en este caso cómo ha apostado la Comunidad de Madrid, en que no se quede en el título, ¿no?, que estamos de moda. No, es que la Comunidad de Madrid apuesta por las zonas rurales, y cuando se dice apuesta y se trabaja, pues se ve reflejado en todos estos proyectos de que tenemos en marcha aquí y que han venido a transformar el territorio. Hoy estábamos hablando de del transporte, ¿no? Pues tenemos un Sierra Car, que es un transporte a demanda, pero que hace sus sinergias con ese proyecto que es el Cuídame, que queremos mantener a nuestros mayores en el mayor tiempo posible en sus casas, para que no se cierre una casa, para que no se cierre una puerta y no sepamos si se va a volver a abrir dentro de un año o dos. Entonces, por eso tenemos que ir de la mano, para mí, vital, ese gobierno, en este caso el gobierno de la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos, hacer nuestro trabajo y sobre todo lo que decía yo también esta mañana, ¿no? Somos los que más sabemos cuáles son nuestras necesidades y nuestras realidades. Aquí se ha trabajado mucho en el territorio y hemos llamado a las puertas de las consejerías sabiendo qué era lo que necesitábamos. Y ellos lo han visto viable y se puede demostrar pues, como un Sierra Car, un Cuídame, proyectos que vienen, pues como te he dicho, ¿no?, a transformar el territorio y vitales para estas zonas rurales.
Nosotros hay un término que nos da mucha rabia y lo hemos reinventado, tanto Ramón como yo, que es cuando hemos escuchado tantas veces aquello de la España vaciada, nosotros decimos la mal llamada España vaciada. Uf. Porque es la de verdad, el mundo rural está muy lleno de gente que quiere sacar adelante sus pueblos, tú eres un ejemplo, que quieren que sus hijos sigan en los pueblos, que quieren que sus hijos estudien y puedan volver a los pueblos para generar riqueza, para generar empleo, para que los servicios más importantes o básicos se mantengan. Eva, esa es una lucha que tenemos tanto, en este caso tú como nosotros, que es muy difícil, pero creo que es importante esta sinergia o esta comunicación y estas intervenciones en radio, tanto por parte de personas tan increíbles como tú, como la labor que hacemos nosotros aquí desde Radio María.
Sí, es que yo también lo he dicho, ¿no? Siempre todos formamos parte de podemos formar parte de un problema, pero también podemos formar parte de una solución. Yo no puedo, Isaac, estar hablando de forma negativa de mi zona rural, de la zona. ¿Por qué? Porque si me está escuchando un chaval de 18 años, de 20, un señor mayor, una persona que quiere emprender, y mis palabras son, madre mía, la España vaciada, es que no sé qué. O sea, no te invito a que vengas. Por lo menos el mensaje tiene que salir positivo para que podamos, ¿no?, dejar esa puerta abierta a que nos conozcan, a que tengan esa inquietud, ¿no? Yo hay una frase que me encanta, Isaac, que es cuando tú conoces algo, cuando tú te sorprendes de algo, ya sea un rincón bonito, ya sea alguien que está haciendo algo que te llame la atención, una persona con un talento, te sorprende y tú quieres conocer más. Y cuando tú conoces más es cuando llega el respeto. Entonces yo creo que es lo que tenemos que hacer, ese mensaje positivo para que la gente pues diga, ostras, es posible vivir en la zona rural, porque unos con otros vamos a hacer que estas zonas se mantengan pues revitalizadas. Es que vivas están, ¿sabes? Entonces necesitamos mantener esa revitalización para poder pues seguir mejorando nuestros servicios más básicos, como mínimo, ¿sabes?
Fíjate si hay positividad en, ya no solamente en nuestras palabras, sino también en las tuyas, Eva, que Madarcos, lo que he estado viendo es que en el año 2018 contaba con 47 habitantes y en el año 2024 con 72. Es decir, que estamos hablando que casi se ha doblado la población y eso en los tiempos que corren es de agradecer, sobre todo, yo muchas veces soy de pueblo también, estoy en política de pueblo, entonces estos temas los entiendo bastante bien y yo siempre hablo de que en los pueblos en muchas ocasiones se miden por legislaturas. Sí. Y se lo intento explicar al oyente. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede venir un equipo de gobierno que simplemente venga con las ganas de no hacer nada, pero te puede venir otro equipo de gobierno que efectivamente desde el minuto uno en el que jura el cargo ya empieza a trabajar con las instituciones superiores. En Castilla y León, por ejemplo, trabajamos con las instituciones provinciales y luego con la Junta aquí en Madrid. Uh-huh. Os saltáis ese paso, pero es mucha la labor, y eso es importante que lo entienda el oyente, es mucha la labor que un pueblo pequeño tiene que hacer, y un trabajo inmenso a los alcaldes y concejales de pueblo para evitar que sus pueblos se queden sin servicios, y los servicios no son muchos, es decir, la gente piensa que solamente es el consultorio médico, el colegio, pero hay guarderías, hay infraestructuras, hay subvenciones, los planes de empleo y 300.000 cosas. Entonces, tú lo has comentado al principio, Eva, un alcalde es 24 horas los 365 días del año. Tú como alcaldesa, cuando te vas a dormir, me imagino que tiras con la tranquilidad de decir, a mis 72 vecinos más los visitantes están atendidísimos, o hay algo que se me queda en el tintero y tengo que hacer mañana.
Bueno, siempre hay algo, ¿no? Yo cuando llego a la cama, ya llego con la gorra, como digo yo, ¿no? De vecina y de familia. Has dicho, yo tengo tres niñas, ¿no? Y soy... somos ganaderos y nosotros comemos gracias a la ganadería. Y yo cuando me meto en la cama, lo primero que intento, no te lo voy a decir, Isaac, que lo hago todos los días, pero sí que dar gracias, ¿no? Por darme un día más para poder acompañar a mis vecinos, llevar esta voz a donde tenga que llevarla, y siempre pues que me den un día más para poder seguir trabajando. Yo cuando llego a la alcaldía en el 2015, yo yo ya tenía claro, o sea, que mi vida personal, mi vida laboral, o sea, yo quiero envejecer aquí en mi pueblo, ¿no? Y si mis hijas, con las que he criado, que ha sido lo mejor que podía hacer, criarlas en un pueblecito como Madarcos, ojalá su formación las pudiera mantener aquí en el pueblo, me apasionó ese, ¿no? Ese decir, madre mía, Eva, aunque seas alcaldesa las 24 horas, que te van a buscar a tu casa, que vayas a tomarte un café y te pregunten por qué todavía no has arreglado la luz de su farola, que muchas veces es eso, Isaac, es ese detalle, ¿sabes? Que tienes que estar ahí pendiente. Pues eso mismo era lo que a mí me daba la fuerza y me sigue dando la energía. Tú lo dices, por legislatura. Yo cuando digo que llevo, esta es mi tercera legislatura, pues parece que poco, pero es que cuando lo cuento en años, digo, Dios mío, es que estoy por 9 años, o sea, y todavía tengo en mi cabeza muchas cosas que poder plantear, pero sobre todo, Isaac, siempre a la persona en el centro, que es lo que gira todo, gira el mundo, gira el ayuntamiento, gira el municipio, gira todo. Entonces, descanso y al día siguiente ya estoy ahí con activa.
Eva, hay una película que creo que hemos visto todos, de dibujos animados, que se llama Coco, en el cual decía que las personas mueren del todo cuando se olvidan. Y yo lo que veo que los pueblos mueren cuando se van cerrando las casas. Cuando esas casas, yo por ejemplo cuando voy a mi pueblo Agudo y veo que hay un montón de puertas cerradas, y voy repasando de la época de mi niñez, quién vivía en cada casa, lo que hacíamos, por ejemplo, cuando salíamos en verano al fresco. Esas personas ya no están, esas casas están cerradas, y la historia de una familia, de unos antepasados, historias de lucha, de entrega, de sacrificio, se pierden. Eso tenemos que luchar por evitarlo. Tenemos que defender, como haces tú, a esa gente que lo dio todo por nosotros y que hoy en día somos lo que somos por los que han venido antes. Es que parece que ahora los que han venido antes no importan, y a mí eso, Eva, me duele en el alma.
A mí, yo tengo ese mismo sentimiento, vamos, como sociedad, se lo debemos. O sea, no tiene que caber en nuestra cabeza, ¿no?, que esa casa se cierre y ya termina ahí todo lo que ha pasado dentro. Yo ahora mismo, con ese proyecto que tenemos aquí en Madarcos, Cuídame, es que solo pensar que teniendo y pudiendo tener los medios para poder cuidarles el mayor tiempo posible en su casa, solamente el pensar que les tengas que quitar de donde han nacido, y sabes que muchos de ellos han nacido en las casas que están viviendo, que han tenido a sus hijos en la habitación que todavía duermen hoy. O sea, es que me parece como no hacer todo lo posible porque estén, me parece como una falta de respeto. Y toda esa sabiduría, todos somos conscientes de que estamos perdiendo ya esta generación, como no seamos capaces de meter en botecitos, en una nube, en un papel, en algo, esa sabiduría, lo vamos a perder. Yo veo a los mayores por Madarcos y digo, mira, mi Wikipedia Resti. ¿Sí? Se sabe todos los parajes, se sabe, o sea, se van a perder nombres de parajes, de arroyuelos, se va a perder Isaac. Y yo, o sea, tenemos el deber, yo creo que la obligación de que eso no pase.
Eva, y de forma muy breve, porque aquí en la radio ya sabes que el tiempo apremia.
Sobre todo cuando se está a gusto. ¿Verdad?
Exacto. ¿Cuáles son los próximos proyectos que tienes para Madarcos después de tres legislaturas, Que se dice pronto, sí. Tres legislaturas van para 12 años.
Madre mía, sí. Y que cuando echas los números, de madre mía, si empecé con 40 y ahora tengo, ¿sabes? Eso cuesta más. Pues mira, Madarcos tiene, Isaac, tiene una escuela de hostelería, tiene un ahumadero de salmón, tiene un bar, un único bar, que apuesta por el producto local, que tiene productos de caza, tiene unas albóndigas de jabalí. O sea, yo creo que solo tienes que escuchar a la vida. Se han alineado las estrellas para que Madarcos sea referente gastronómico. O sea, para que tú puedas venir a Madarcos y te sorprenda, lo que te estaba diciendo antes, te sorprende que digas tú, no, madero de salmón, y lo ahuman con maderas nobles. Sí, aquí lo tienes. Pero es que te vas a la escuela de hostelería y no te imaginas nunca jamás en la vida que vas a tener esas instalaciones aquí, que pone la guinda a todo lo que tú te propongas. Entonces, para mí, creo que en esta legislatura tenemos que trabajar en que Madarcos sea referente gastronómico. Estamos preparando unas jornadas del ronqueo, de un atún. No, aquí tenemos terneras de 400, de 500, de 600, pero vamos a tener un atún de 400 kilos para poder disfrutarlo y vivir, ¿no? Como se hace un ronqueo. Tengo también en mi cabeza poder tener una tiendecita. Aquí todavía nos vienen, el frutero viene en furgoneta, sí. El de los congelados viene en furgoneta. Y bueno, tenemos que hacer un trabajo de prevención, porque puede ser que no vengan, que digan, oye, mira, nosotros ya no nos compensa venir, pues tenemos que estar preparados, ¿no?, para eso. Entonces, tengo también en mi cabeza, pues, un poco la idea de tener una tiendecita, ¿no?, para que nuestros mayores, para que nuestros jóvenes, paguen yo misma, que se me olvida el tomate y pueda ir a por un poco tomate.
Sí.
Entonces, bueno, muchos proyectos, Isaac, así, que parecen como, a lo mejor nos oye alguien y diría, madre mía, Eva, qué poca ambición tienes.
No, es maravilloso.
Pues, no, suficiente.
Pues, Ramón,
Eva, es un placer. Estaremos en contacto, iremos a Madarcos, porque además
cuenta con nosotros, cuenta con nosotros para apoyarte, para luchar contigo, tanto en Madarcos como en el resto de la Comunidad de Madrid, porque la verdad que yo, aunque soy de Agudo, soy de Ciudad Real, pero vine a Madrid en el año 88 y me siento muy de aquí, y hay que defender todo lo de aquí.
Y sobre todo que el medio rural es fundamental, bueno, Isaac, y Eva lo sabe, que para transmitir y que la gente conozca todas esas maravillas que dices de Madarcos, es fundamental la comunicación, así que aquí estás y estaremos en contacto. Eva, ahora dirían que serías una heroína porque eres ganadera en peligro de extinción, madre en peligro de extinción y alcaldesa de pueblo en peligro de extinción. Eva, muchísimas gracias, y aquí tienes tus micrófonos para defender el medio rural y dar a conocer tu pueblo, sus tradiciones que nos encantan y todo lo que estéis dispuesto a hacer. Así que nos vemos aquí en Hablando de lo Rural, pero también en Madarcos. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Solo termino con esta frase. Tenemos que ser zonas rurales en el siglo XXI, pero sin perder la esencia de pueblo.
Ahí está,
totalmente.
Ahí está. Ahí eso me ha gustado. Pues un abrazo inmenso y cuídate mucho y seguimos luchando juntos.
Muy bien, os espero.
Hasta pronto, gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
El tema del día.
Y hoy continuamos con los concejales de pueblo, esto va en crescendo. Tenemos a Sergio Rodríguez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Orcera, en Jaén. Muy buenas noches, Sergio.
Muy buenas noches.
Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí en Hablando de lo Rural. Y para aquellos que no conocen Orcera, ¿cómo venderías tu pueblo?
Bueno, pues Orcera está en la zona oriental de la provincia de Jaén, en pleno parque natural. Tenemos una situación privilegiada respecto a la naturaleza y a la zona del parque. Tenemos una de las piscinas más grandes del país, pues quizás somos un poco más conocidos por eso, por la piscina de Amurjo. Porque siendo una población de 1.700 habitantes, tenemos una piscina con un aforo para más de 1.100 personas. Y eso pues lo completamos pues con otra oferta de senderos, naturaleza, cultura, tradiciones, fiestas. Ahora terminamos la Semana Santa, que aunque no se ha podido disfrutar en toda su inmensidad, pues es una de las más bonitas del entorno y un foco de atracción turística también para muchos visitantes de la provincia.
¿Y Orcera en la actualidad con cuántos habitantes cuenta?
Pues como estaban comentando otros compañeros antes que yo, pues somos, por desgracia, de la España vaciada. Se nota cada vez más el envejecimiento de la población y ahora mismo pues vamos por unos 1.700 habitantes en el municipio.
Creo que hay un proyecto bastante interesante que aquí que está en colaboración con Radio María, que se llama Respiro de la Esperanza. ¿En qué consiste el proyecto, Sergio?
Bueno, esto es una iniciativa en la que nosotros como municipio colaboramos, aunque es un proyecto que lo está liderando un vecino circunstancial de Orcera, que está casado con una vecina de allí, que se llama Antonio Funes, y consiste en poder darle un respiro a unos niños que hay en Ucrania y que, bueno, para mí está en la zona de guerra. Se trata de niños con discapacidad y niños huérfanos de un orfanato de allí de Ucrania.
¿Y cómo surge este proyecto? Aunque dices que lo inició un vecino, ¿cómo surge? Me imagino que, bueno, a raíz de la muestra de solidaridad que ha habido por todo el territorio con el tema de la guerra de Ucrania, pero para que llegue a Orcera, es decir, un pueblo de Jaén, ¿cómo fueron la primera toma de contacto? ¿Cómo se ponen en contacto, me imagino que este vecino, a través, no sé si de alguna institución o algo, para llegar a esos niños huérfanos, sobre todo, no sé, cuéntanos un poquito?
Bueno, esto surge hace... Antonio Funes tenía ya contacto con algunas familias, que incluso había tenido gente en acogida, y cuando estalló la guerra fue noticia porque cogió su coche y se desplazó a la frontera de Polonia y se los trajo a Jaén. Entonces, él es una persona muy solidaria, muy comprometida, profundamente cristiana, y entonces es una persona que no está a gusto desde que estalló el conflicto y conoce de primera mano el día a día de la guerra. Entonces, bueno, a nosotros nos comentó la iniciativa y nos pusimos a colaborar con él de primera mano. Ojalá pudiéramos hacerlo en mayor cuantía o con mayor cantidad de fondos o con mayores recursos, pero la verdad es que Antonio está moviendo cielo y tierra con primeras marcas, con empresas, con asociaciones, con colectivos y de hecho ya tiene una parte de los gastos del viaje cubierto, porque se trata de fletar un vuelo en Polonia para traerlo a Madrid, y lo que quiere es quitar el ruido de las bombas, sacarlo de ese estado de shock constante, de miedo, de la incertidumbre, por lo menos quitarlos de allí un mes y que vuelvan a sonreír y recuperar un poco la ilusión teniendo en cuenta las circunstancias en las que están.
Muchas veces aquí en el programa, hablando de lo rural, decimos que los ayuntamientos son parte fundamental en cualquier iniciativa municipal. Y yo creo que lo estás comentando, ¿no? Como un vecino con una iniciativa solidaria, pues gracias en parte al ayuntamiento en darle la difusión, pues puede sacar este proyecto hacia adelante. Por parte del ayuntamiento de Orcera, ¿en qué están colaborando? Aparte, me imagino que en la económica, ¿en qué están colaborando? ¿Poniendo un albergue? ¿Dotándole, me imagino, de todo el tema burocrático? O...
Claro, es que, por ejemplo, la última conversación que tuvimos con Antonio, pues estábamos hablando del tema de las solicitudes, las vamos a hacer desde el Ayuntamiento de Orcera. Ya nos comentaba él que la propia circunstancia de la guerra hacía que la normativa cambiara casi a diario, y entonces teníamos que esperarnos hasta junio. También pues, se va a involucrar la subdelegación del Gobierno de España en Jaén, sobre todo pues por cuestiones de tipo diplomático. Antonio se está buscando la vida pues para traducir la documentación, las cartas, todas las cosas del expediente. Y nosotros, pues como hemos comentado antes, pues estamos en plena naturaleza. Durante el verano hacemos muchísimas actividades de cara al turismo y asociadas a la piscina de Amurjo. Y también lo que estamos brindando pues es el espacio del albergue, colaborando con Antonio en cuestiones de logísticas y de la administración, y luego pues en el marco de las actividades de verano, pues esos niños no se van a aburrir en Orcera ni 5 minutos.
Sergio, una pregunta que creo que seguro nuestros oyentes están haciendo es, ¿cómo pueden informarse con detalle de lo que es esta iniciativa y cómo pueden colaborar? Seguro que se lo están preguntando. ¿Qué pueden hacer para ayudar?
Hay una campaña de Bizum, a través de Bizum se pueden hacer donativos. Hay una propia página web en la que estáis también vosotros que aparecéis y colaboráis. Y entonces, bueno, pues a través de esa página web, que ahora mismo por la circunstancia en la que estoy no recuerdo la dirección, pero posiblemente la tengáis a mano y la podréis decir estos días. Si podéis, un número de teléfono que hay en las redes sociales, en difusión, que en el propio ayuntamiento lo tenemos colgado, se puede colaborar por poco que sea. Se puede poner un granito de arena para por lo menos intentar dibujar una cara de sonrisa en esos niños.
Lo que decía Sergio es, bueno, el proyecto, como hemos comentado, es un respiro de esperanza y busca recaudar 60.000 euros para llevar en autobús a 50 niños y alojarlos con sus cuidadores durante 3 semanas en ese albergue que Sergio comentaba en Orcera, y la página web es campamentoucrania.es. Y para todos aquellos que quieran colaborar, se puede hacer a través de Bizum en el 627-571-601. Lo vuelvo a repetir, 627-571-601. Creo que esa era la información que faltaba, ¿no, Sergio?
Sí, la verdad es que, bueno, en nombre del ayuntamiento sí me gustaría daros las gracias por facilitarnos la difusión de este proyecto, sobre todo que, bueno, nosotros somos colaboradores, pero el gran protagonista y la persona que quizás no quiere salir tanto en los medios o que se le atribuyan tantos méritos es Antonio, y la verdad es que se lo merece, porque es que vive y se desvive para conseguir este proyecto, y no pueden imaginar cómo se lo está trabajando de cara a hacer gestiones, porque ya hace poco me dijo que había reservado un vuelo, porque al principio iba a ser en autobús, pero es que el coste de autobús de venir de hasta la frontera de Polonia a España, porque también van a hacer unas paradas en Madrid y en la playa, pues se le iba y al final ha optado por fletar un avión, con lo que eso conlleva y lo que eso genera, ¿sabes? Entonces, bueno, es que la verdad es que es una iniciativa maravillosa y esperamos que se pueda llevar a cabo con la colaboración de todos, poniendo un poquito cada uno.
Esto lo que demuestra es que esa mal llamada España vaciada está muy viva, que hay un montón de iniciativas de amor fraternal hacia los demás, de dar sin pedir nada, y eso es muy importante, ¿no?
Pues la verdad es que sí, Orcera siempre ha sido un pueblo solidario. Ya en los años 90 hubo una iniciativa también de un párroco local para traer niños de la guerra de Bosnia. También hemos tenido en Orcera niños ucranianos que venían de quitarse un poco de cerca de la central de Chernóbil, y ahora pues a través de este proyecto la verdad es que todos lo sentimos como algo nuestro y esperamos que este verano ver a los niños allí en la piscina de Amurjo nadando y disfrutando un poco y quitándose del horror de una guerra que esperemos que termine pronto y no cueste más vida.
Por aquí nos decían, y ya vamos a ir finalizando, nos decían que Antonio, tú lo has comentado, ¿no?, que no le gusta dar a lo mejor tanto la cara o mostrarse públicamente, pero los técnicos nos estaban comentando que era muy buena gente. Y tú hacías una... decía Sergio que el ayuntamiento solamente es colaborador, pero este tipo de iniciativas, y nosotros aquí en Hablando de lo Rural, que somos defensores fieles de nuestros pueblos, una iniciativa de este calado y sobre todo tan solidaria pone en el punto del mapa, en este caso, a Orcera en Jaén, y yo creo que no hay que quitar mérito a ninguno y tampoco al ayuntamiento en la colaboración, sea de una forma o de otra. Así que desde aquí, desde Hablando de lo Rural, desde Radio María, dar al ayuntamiento las gracias y a Antonio Funes también. Así que Sergio, muchísimas gracias. Estos micrófonos son la portavocía de todos los municipios del medio rural y aquí estaremos para difundir lo que necesitéis o estiméis. Así que Sergio, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, porque gracias a la difusión que estáis dando, estáis haciendo que este proyecto sea conocido ahora mismo en toda la península, porque bueno, vuestra emisora tiene muy buena cobertura, se escucha en muchos puntos, y hablo yo desde la propia sierra, y que es gracias a este tipo de iniciativas como la que estáis haciendo vosotros cómo se puede dar a conocer estos proyectos que al final está todo el pueblo involucrado, porque va a haber mucha gente que va a colaborar, van a estar de voluntarios, van a ayudar a los cuidadores que vengan con ellos, se les va a facilitar muchas cosas, van a jugar con los niños de Orcera y en definitiva, pues bueno, si contribuimos que esos niños sonrían durante un mes y ojalá que cuando lleguen a su casa ya no haya guerra, pues algo habremos puesto todos de nuestra parte.
Pues efectivamente, pues muchísimas gracias Sergio nuevamente.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Y fíjate si en este programa somos solidarios y buena gente, que Isaac, su pensamiento del día, lo tengo que decir, su pensamiento del día ha preferido dar ese tiempo que en la radio tanta presión nos da para seguir escuchando este proyecto magnífico. Repito, todos aquellos que quieran colaborar con ello, pues buscan el respiro de esperanza y ahí estarán, Isaac, no sé...
No, es que los protagonistas son ellos, los protagonistas son la gente que entrevistamos. Entonces nosotros, pues bueno, intentamos hacer nuestro trabajo de forma generosa y altruista, y lo que evidentemente ante una iniciativa como esta tiene preferencia ante todo, y hay muchos programas para hacer pensamientos del día, porque hoy mi pensamiento del día está dentro de mí, está en mi corazón y ha estado con esta gente, porque tú y yo somos así.
Pues Isaac, una madrugada más, muchísimas gracias por ser ese fiel escudero y acompañante. Así que nada, queridos oyentes, en 15 días nos vemos, y todos aquellos que quieran escuchar los programas anteriores, disfrutar de esos magníficos pueblos, de sus tradiciones, de su gastronomía, de los entrevistados que traemos en el apartado podcast, en Hablando de lo Rural, aquí estamos. Nos vemos en 15 días. ¡Hasta pronto!
Han escuchado en Radio María Hablando de lo Rural con Ramón Cano.